buenos días, así comenzamos de bien el programa hoy en Quack FM, 7 de enero, ya comenzamos con mucha energía, con mucha alegría. 7 de enero, 12 y un minuto, os habla Mari Carmen Vivas y esto es Radiantes. Comenzamos con esas músicas tradicionales peruanas que tanto, tanto nos mueven por dentro, a mí me encantan, la verdad. Y bueno, ya comenzamos este programa con Sara Hermida Cachalvite, bienvenida.
Hola.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Llegó el momento, Sara, 7 de enero, así de rápido.
¡Tan! Ahí ya.
Y llegó Sara aquí para hablarnos de los registros acásicos. Los que nos están escuchando, ¿verdad que sí? Porque nos escuchan por la aplicación de Quack FM, Play Store, la descargan y nos escuchan, o nos escuchan por streaming en directo, ya tienen preguntas. Ya sabemos, Martín, que has preguntado a Sara información, dice. Información, una pregunta de luz, información. ¿Qué pasa, Martín? Vamos a ir con calma porque ahora mismo nosotros nos vamos con un tema y en nada ya volvemos con Sara. Así que, bueno, no te muevas de donde estás y síguenos escuchando. Antes vamos a presentar también, hoy viene por aquí de nuevo Ruth Salgado, bienvenida.
Hola, Mari, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. Bueno, contentísima de que estés aquí y de que hablemos de estos registros, ¿verdad que sí, Sara?
Sí.
Sí, bueno, pues esta es una canción muy bonita, se llama Viento, Vento, porque está así como en portugués, y en nada, es de Pella, por cierto, se llama La Chica Pella, y en nada ya volvemos con Sara, así que Martín, esa pregunta que ha formulado, pues volver a escribir al 644-737303 si quieres más, en nada ya vamos a responderla, ¿vale? Él simplemente dice eso, dice, hola Sara, Martín, una pregunta. Luz, información, gracias, no, cielo.
Es luz igual a información.
Ah, luz igual a información.
Sí. Ahí vale. Ya la pillé.
Yo estaba así como que... Pues nada, señores, registros acásicos y mucho más en el programa de hoy. Ya volvemos, en nada.
Va tú, encanto para ti. Partir, eleva meu amor. Vento, vento para ti, eleva minha alma. Vento, eu canto para ti, eleva meu amor. Amor, 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 traz amor, 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 amor. Eleva meu amor.
Bueno, ya estamos llegando a ese momento, ¿no? De acercarnos a qué son los registros akáshicos, Sara.
Mira, dentro, primero empezamos con el akasha. El akasha significa sustancia primordial. Es, digamos, donde se vuelca la experiencia de toda forma de vida. Está, digamos, sostenido por el elemento éter. Existen los cuatro elementos que todos conocemos, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y está el quinto elemento, que es el éter, y el sexto, que es la kundalini galáctica. Entonces, allí se vuelca, digamos, la pregunta de Martín, de luz igual a información. En ese akasha se vuelca toda la información, diga, de toda forma de vida. Dentro, en cualquier plano de conciencia, digamos, en cualquier mundo. Dentro de la casa está lo que es el registro akáshico. El registro akáshico es simplemente para el ser humano. Es como si tuviéramos un libro de la vida. En cada encarnación es como si fuera un capítulo. Entonces, desde tu primera encarnación en este planeta hasta la actualidad, está todo registrado en ese libro. ¿Quieres que conteste ya, Martín?
Sí, si tú quieres, puedes contestar.
Mira, de alguna manera la luz sí que es igual a la información, porque cuando la fuente de toda vida, Dios, Diosa, como queramos conocerlo, se polarizó, se reconoció a sí misma, de ahí surge esa gran frase del yo soy, porque se vio. Lo que decidió, lo que sintió, digamos, fue experimentarse. Y creó las diferentes formas de vida, los diferentes planos de existencia. Y de una manera global, de una manera, digamos, totalmente comunicada. Entonces, nosotros podemos reconocer esa luz como esa información, digamos, de tenemos la capacidad de saber cómo se vive en cualquier plano de vida, de existencia. Y se hace a través de la luz, porque al final todo es luz, todo es energía. Y lo que hacen los canalizadores o los lectores es traducir esa luz. Entonces tú traduces y se convierte en información. En nuestra galaxia existen lo que se llaman las bibliotecas vivientes, que son Gaia, que es, digamos, el espíritu de la Madre Tierra, Pléyades, Sirio, Orión, Venus. Entonces, a nivel, digamos, galáctico, universal, si lo podemos entender así, está todo incomunicado. Es de un tipo internet gigante. Entonces, tú puedes conectar a través, digamos, de la casa para ver cómo se vive en esos mundos. Entonces, esa experiencia de la luz al final se transforma en información.
Vale, o sea que bueno, ya sabéis, si queréis seguir preguntando a Sara, el 644-737-7303. A ver, para los oyentes, porque claro, esto todo es tan nuevo, imagínate para alguien que realmente ni ha escuchado hablar de la casa, que es como algo, ¿cómo llega esto en tu vida, no? También, Sara.
Hombre, a mí me llegó, bueno, yo ya había hecho muchos talleres de Reiki, ya era maestra en varios tipos de Reiki. Y me llegó, bueno, todos tenemos esas noches del alma, y me llegó una agorafobia. A mí se me despertó el canal de golpe, entonces siempre digo que un canal salvaje no se vive muy bien con él en este plano. Y yo llegué a registros gracias a Kai. Kai, no sé si lo conocéis, se le conoce como el niño que habla con los delfines, de la conciencia cetácea, de los códigos de luz. Y él fue el primero, digamos, que me hizo una canalización. Yo cuando la escuché dije, ah, esto existe, yo esto lo quiero hacer. Y ahí fue cuando empecé, digamos, en lo que es registros akáshicos.
Vale, ¿y por qué lo de akáshico? ¿De dónde viene esa palabra, no? Etimológicamente, akáshico.
El akasha es, digamos, se le llama akasha, es como si fuera la sustancia primordial. Es una palabra sánscrita. Ah. Entonces es ahí la sustancia, digamos, ahí es ese elemento éter donde toda la información está. Si la pudiéramos llegar a ver, la información se guarda como si fuera en grandes cristales de cuarzo, En Lemuria, en las civilizaciones de luz, en las primeras, fueron los que trajeron los cuarzos a la Tierra y se guarda en una forma como si fuera de luz líquida. Si tú vieras el ácasa es como si fuera un plano, un mundo circular, totalmente circular, de luz blanca dorada, en donde pasado, presente y futuro se unen. Entonces, tú cuando entras en el ácasa, tú puedes canalizar, porque en el momento presente se une ese tiempo, que en el fondo no existe, y puedes traer esa información de ese pasado y la información de lo que son los futuros probables.
Pues increíble, ¿no?
Nosotros
estamos ahí como que, madre mía, toda la información guardada, ¿no? Como un ordenador, el disco duro, para que nos vayamos ubicando.
Es brutal, a mí me enamoró. Yo ya tenía muchísima formación y a mí me enamoró. Yo desde que me formé en registros, canalicé todos los días. Porque no tiene límites. El límite te lo pones tú. Tú puedes hacer las típicas preguntas de una lectura, propósito de vida, relación kármica, qué me bloquea, si está en mi camino de vida cualquier cosa. O puedes comunicarte con los seres, o puedes comunicarte con los lugares, puedes saber cómo, digamos, se reproduce la luz. Es una pregunta que hice yo, porque cuando eres un ser de luz, ¿cómo te reproduces? Vamos a llamarlo así. Puedes preguntarlo absolutamente todo. O sea, hoy en día el ácasa planetario, la historia de la humanidad, está abierta para quien lo desee, porque solamente con el recuerdo de quienes fuimos podemos volver a empoderarnos como esa raza humana de antes de la caída de consciencia. Y luego el ácasa galáctico también está.
O sea, que tú crees que también incluso todos podemos canalizar, todos estamos preparados para esto.
Es una capacidad del ser humano, es una capacidad dormida del ser humano. En las eras de luz, en Mulemuri y la Atlántida, se canalizaba. Nosotros canalizamos, tenemos como lo que llamo yo destellos. Muchas veces tenemos la certeza de que algo no va a ocurrir o de que algo va a ocurrir. Eso es una canalización. La gente que es muy intuitiva tiene el canal más abierto. Piensas en una persona, te llama. Eso es canalización. El universo está lleno de señales. El universo, yo siempre lo digo, es una cotorra. O sea, nos muestra señales por todas partes.
A tutiplé ahí.
Sí. ¿Qué pasa? Que nosotros no las vemos. Estamos como ahí en una pequeña coracita y no lo vemos. Pero es una capacidad humana. Yo no me encontré a nadie que no canalice. Le puede costar más o menos, porque es mente contra mente. Dentro claro. de las terapias o de las herramientas energéticas es lo más abstracto que hay.
Pues fíjate, me parece muy bueno lo que acabas de decir, Sara, y también supongo que para los oyentes, ya sabéis que estamos disponibles en el WhatsApp 644-737-303, hoy 7 de enero en directo. Pues me parece muy interesante lo de mente contra mente, por lo que yo te comentaba cuando te conocí. Bueno, ya te conocía hace mucho tiempo, pero cuando nos sentamos realmente ahí, te decía, claro, ¿hasta qué punto sé cuando es mi imaginación y cuando realmente estoy leyendo unos registros, ¿no? Porque claro, muchas veces a mí me pasaba lo que yo te decía, no, cuentos. Yo canalizo cuentos, digo canalizo porque empiezo ahí y a crearlos así, que viene de todo a chorro, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es la imaginación y hasta qué punto sí realmente estoy entrando en la casa de esa persona, ¿no?
Mira, yo también empecé a canalizar con cuentos y con poesías. La sensación de canalizar, porque esto me lo preguntan muchas veces, no entramos en trance, no es algo, digamos, esotérico, así, eso, evidente, vamos a llamarlo así, es algo muy natural. Entonces, la sensación es exactamente igual que cuando tú lees en voz baja. Tú coges un libro, lees en voz baja, las palabras pasan por tu mente. Dejas el libro y están tus pensamientos. Entonces, cuando yo digo que es mente contra mente, que es el gran regalo de registros, es porque tú tienes que permitir ese paso. No existe no canalizar bien. Digo mal, perdón. No existe. vamos a armar. No existe no canalizar mal. ¿Qué pasa? Que hay un periodo en donde tu mente humana, entra en lo que yo llamo el ruido. Si tú crees que has barrenado en tu vida, haz una formación de registros y ponte a canalizar. Porque esto es no puedo, me lo estoy inventando, esto es una locura, es entrar en todo lo que te limita tu mente. Es de cada uno, te tienes que permitir el juego.
Claro, aparte otra cosa que cuando hablábamos tú y yo, que aparte lo dijiste bien, dijiste no existe no canalizar bien, pero está bien que no existe no canalizar bien, o sea que sí que se...
Se canaliza.
Se canaliza,
tienes
bien,
que llegar, sí. Es que es imposible, además también te lo dije, o sea, seríamos las guionistas del siglo.
Ya.
Es una rapidez al escribir, ¿por qué te sale una vida y no te sale otra? ¿Por qué te sale un bloqueo y no te sale otro? Yo realmente cuando hago la formación, que hago los dos niveles juntos, yo los hice juntos y ahora lo veo coherente, es mucho más difícil abrirse a uno mismo que a los demás. Porque sí que a uno mismo te puede entrar la mente. Porque quieres, digamos, oír, o sea, escribir lo que tú quieres escuchar.
Claro.
Tú cuando le empiezas a abrir a los demás es cuando te das cuenta de que eso no te lo puedes inventar, es que es imposible. Humanamente es imposible.
Claro, aparte
inventarte eso.
Porque lo que tú me comentabas, que me parece muy interesante, que incluso imagínate, un grupo de canalizadores, imagínate, somos 13 canalizadores, no todos tenemos que canalizar lo mismo acerca de una persona, podemos canalizar diferentes vidas de esa persona, sí, y llegar a la clave, que es esa herida que esa persona trae, o ese aprendizaje que trae por aprender. Hablábamos, por ejemplo, una herida de abandono. Yo, por ejemplo, aprovechando que está Ruth aquí, quiere canalizar mi vida, tú también, y otra persona y otro. Entonces, a lo mejor todos ellos canalizan vidas diferentes, en una fui mamá, en otra fui papá, lo que sea, pero todas tienen algo en común, que es esa herida de abandono.
Sí.
O sea, por eso es muy importante para los que nos están escuchando, cuando canalizamos no tenemos que canalizar igual todos.
No, porque cada uno es único, somos seres únicos con una frecuencia única. Entonces tú dentro de esa casa vas a, digamos, a entrar en lo que resuena contigo. Y no es en algo donde se atasca la gente. Es como si yo tengo que canalizar eso en una vida contigo, con tu mamá y Ruth también, y nos tiene que salir la misma, no. Ahora, para un mismo fondo, en este plano de vida existen muchas formas. Entonces el abandono tanto puede ser lo que tú dices, una niña que quedó huérfana, como una, pues yo que sé, un hombre que quedó viudo y que siente que su mujer lo ha abandonado, una injusticia de la vida, como puede ser, yo que sé, incluso un asalto a un poblado y que de repente te encuentres en otro mundo y te sientas el abandono de tu pueblo. Pero siempre está la herida de abandono. El karma, esto sí que me gustaría, porque muchas veces el karma lo entendemos como un castigo. Y a mí me vienen y me dicen, he tenido que ser muy mala para la vida que estoy llevando. O he tenido que hacer muchas cosas malas para la vida que estoy llevando. El karma es la manera que tenemos de volver, digamos, que nuestra alma vuelva a su esencia original. Cuando tú te encarnas por primera vez en este planeta, no hay diferencia entre tu alma y tu ser de luz. Nosotros como seres de luz somos únicos, perfectos, vamos a llamarlo así, luz. Cuando te encarnas, claro, está el alma. El alma es, digamos, el intermediario entre ese ser de luz y tu cuerpo. Y es con las experiencias a lo largo de todas las vidas en donde creamos esas heridas, esas proyecciones. Entonces, si tú vienes con una herida de abandono, te vas a sentir abandonada, con o sin razón. ¿Pero para qué? Para que lo trasciendas.
Claro.
Para que seas capaz, la vida te va a poner en situaciones en que tú seas capaz de que ese abandono ya no te duela.
Claro, es como tomar conciencia de eso para que, como decías tú, trayéndolo a la conciencia, se desvanece. Sí. Posiblemente, no así como arte de magia, pero lleva su tiempito, sí, pero vamos.
En registros hay se hace una magia que es hacer consciente, todas esas memorias. Nosotros venimos con un grupo de memorias y son como si fueran nuestro puzzle. Es la base sobre la cual vamos a edificar esta nueva línea del tiempo, esta nueva encarnación. Entonces, si tú conoces con lo que vienes a jugar, vas a jugar mejor.
Claro, es como tener la información, porque muchas veces también es como que, bueno, es como proceso, no queremos verla o no queremos oírla o sentimos que no es necesario, ¿no? Puede decir alguien, ¿y de qué me sirve, no? Saber qué hice o qué no hice, lo que me importa es el ahora, ¿no?
Claro, pero el ahora es como funciona este plano.
Claro.
El ahora, claro que en el ahora nunca podemos sentir registros ni ningún tipo de oráculo, lo voy a poner así, como una sentencia. La libertad es fundamental. La libertad es la ley universal. Hay un libre albedrío. Tú tienes unos futuros probables, pero no estás obligado, digamos, a nada. Pero sí que eso va a marcar tu vida en este plano. Y crea dolor. Crea que te ancles más, digamos, a ese sufrimiento. Lo que te había comentado, que es un ejemplo muy bueno, que se llama siempre pongo, que es lo de la relación con la madre. La relación con la madre es una de las relaciones más potentes porque en un momento dado se comparte el canal cuando el bebé está, cuando la mamá está embarazada. Entonces, si tú, por ejemplo, vienes con una herida con tu madre, y tu madre fue, compartiste una vida de lucha, de, por ejemplo, de soldados en bandos opuestos, no pretendas que tu madre sea una mamá pato. Porque tu alma, al posicionarse con ella, ante ella, tu madre va a ser la mujer que te parió, pero también va a ser ese soldado. Entonces va a ser una relación más autoritaria, igual más, digamos... te va como a la defensiva, va a ser una mujer que salte, que te ataque, vamos a llamarlo así, porque claro, te tengo que atacar antes de que tú me mates, entre comillas, sale el soldado. Entonces, cuando tenemos una relación kármica con una persona y estamos junto a esa persona, es lo que es en esta realidad, en este momento, más lo que fue. Y viene despierto, viene activo.
Claro, y como habías dicho tú al principio del programa, una relación kármica sería como una persona que viene con nuestra alma también, como para aprender, ¿no? Traen algún aprendizaje, ¿no?
Si yo traigo una relación kármica contigo, es que mi alma y la tuya tienen que aprender algo o me detonan algo. Hay una serie de almas dentro... que se llaman detonantes álmicos, que digamos que son personas que simplemente con su presencia, digamos álmicamente, vienen a detonarte algo.
Sí.
Y entonces se detona, digamos, esa herida, que yo prefiero llamar la aventura, porque lo de herida queda un poco como ahí, parece que estamos siempre sufriendo. Yo les llamo dones y aventuras, porque son una gran aventura.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues... Para los que nos están escuchando, en nada volvemos con Sara, volveremos con mucho más. Así que si tenéis más preguntas, podéis animaros a preguntar al 644-737-303. Y seguimos con Pella, que es un descubrimiento que tengo aquí de esos días, ¿no? En que empiezas a escuchar música. Esto se llama The Land y The Sea. Vamos, tierra y mar. Así que vamos con esta canción y en nada ya volvemos con Sara.
Showed cannot speak beauty so immense ways. They cannot reach words, cannot reach. Must you then craft a song short music tells of the land of the sea. Oh, my love, could you sing of the land of the sea?
Seguimos, Sara, que ahí tienes preguntas en WhatsApp. No sé si quieres ya pasar a responderlas o pues querías sí. decir algo de otra cosilla.
No, allá voy. A ver, el karma. Si es de esta vida o de vidas anteriores. El karma procede de vidas anteriores, de esas otras líneas del tiempo, e incluso lo podemos seguir generando en esta vida. ¿Cuándo se genera karma? Vamos a llamarlo así. Cuando no soltamos el drama, cuando no somos fieles a nosotros mismos, faltamos, digamos, a esa coherencia entre el pensamiento y el sentimiento, cuando no cerramos círculos. Yo veo que es demasiado fácil. Muchas veces lo súper fácil nos cuesta mucho porque no creemos que pueda ser así. Si yo, por ejemplo, tengo una relación contigo de amistad y yo de repente me alejo, o sea, ya no tengo nada que ver contigo, lo siento, pero me alejo sin cerrar nada, sin manifestar. Y tú traes una herida de... yo no lo sé, claro. Y tú traes una herida como ejemplo de rechazo, te la voy a incrementar y al mismo tiempo yo creo, estoy, digamos, creando un karma contigo. Nosotros tenemos la capacidad y el poder, no estamos obligados a nada en este mundo, pero sí que tenemos que comenzar, digamos, a sentir que nos tenemos que manifestar, estamos en un plano de manifestación. Entonces, a mí nadie, ni nada, no estoy obligada a compartir nada contigo, pero sí a decir, bueno, hasta aquí llegué. Te agradezco el camino, lo compartido, pero no quiero jugar aquí. Entonces es tan simple como eso, es tan simple como el perdón. Primero a nosotros mismos, muchas veces creamos karma por la caña que nos damos, porque lo que nos decimos y cómo nos tratamos a nosotros mismos no se lo haríamos a nadie. Y en la queja. Nadie es responsable de tu vida salvo tú mismo. Si tú estás en una relación tóxica y por miedo no sales de ella, o en un trabajo que no te gusta y por miedo no sales de él, acéptalo. Acéptalo sin queja. Porque entonces ahí sí que vas a empezar a generar karma. Vas a empezar a generar karma contigo mismo, vamos a llamarlo así. Igual de abuso de poder con un jefe que te está dando la lata, o digamos despertando las heridas o alimentando las heridas que tú traigas. Se hereda sobre todo de ti mismo, y luego hay una parte de linaje. Aquí sí que me voy a meter, si me lo permites,
sí, claro,
en lo que
claro.
Son los códigos de Antares, que es un de las nuevas herramientas, en donde, para que me entendáis, en el momento de la concepción, cuando un óvulo se fecunda, allí en la primera división, que son esas dos células, que representan la vesica piscis, que es, digamos, esa unión sagrada, empieza a multiplicarse. Cuando llegan a las 8 células, esas 8 células se llaman las 8 células originarias. En ese momento, el alma, que va a ocupar ese cuerpo que se está creando, proyecta su camino de vida. Y los papás proyectan, el linaje. Ahora hay esa herramienta, que son los códigos de Antares, para los futuros papás, para que el linaje ya no se proyecte. Cuando el linaje no se proyecta, no estás, digamos, tan vapuleado por las memorias colectivas. Entonces, digamos que solamente te tendrías que hacer cargo de tu karma, de las heridas que has, traes de las vidas que tú has elegido para sanar, para trascender. Entonces, se hereda y es tuyo, o sea, es las dos cosas. Ahora, también hay, también quiero que quede claro que allá hay técnicas para que ese linaje no se proyecte. Si nos metemos en transgeneracional, por ejemplo, que decimos, pues bueno, existe esa figura del doble, ¿no? Y tú vienes aquí a sanar tu linaje femenino, ponte, porque hay unas heridas de linaje. Aquí voy a hablar en mi sentir, yo siempre hablo en mi sentir y en mi experiencia. Si tú vienes con la capacidad de sanar el linaje, o sea, tu linaje, con una herida de tu tatarabuela, es porque tú fuiste tu tatarabuela. Porque nadie sana a nadie. Solamente nos sanamos nosotros mismos. Nadie tiene la capacidad de sanar a nadie. Sí que yo te puedo, por ejemplo, activar códigos y aliviar tus síntomas. O sea, una curación, vamos a llamarlo así. Pero la sanación, se tiene que sanar en ese origen, donde se originó esa herida. Eso solamente, el poder solamente lo tienes tú.
Claro, surge de dentro, ¿no?
Es tuyo. Si alguien pudiera sanar a alguien, si alguien tuviera la verdad absoluta, sería un dios. O sea, sería ni un avatar. O sea, sería... Esto ya no tendría sentido, dominaría el mundo, vamos a llamarlo así. Entonces, ese transgeneracional, si tú vienes con esa capacidad, es porque tú lo has creado. Entonces, como tu ancestra, creaste esa herida que se ha ido transmitiendo, porque nosotros escogemos de los padres que nacemos. Y tú lo puedes llegar a sanar para que no se siga transmitiendo en las generaciones sucesivas.
Claro, o sea, bueno, no sé si hemos respondido ahí la pregunta de esta chica, que si quieres seguir escribiendo, no sé tu nombre, la verdad.
Bueno, pero, si no, pero luego si me entero bien, pues repito.
Sí, no, yo pienso que sí, ¿eh?
¿Cómo ahora saber? Ahora sí. Hay otra de cómo saber cuándo uno se debe hacer una lectura.
A ver.
Yo llevo cientos de lecturas hechas. O sea, es lo que todas las semanas a distancia presenciales estoy abriendo registros. A registros no se viene para probar. Así como puedes decir, me voy a probar a dar Reiki, me voy a probar a dar códigos, me voy a poder probar a dar, pues yo qué sé, metamórfico. Registros es una llamada del alma. Tú en un momento dado, sí que igual de una manera más consciente, porque es una locura, es lo más abstracto que existe. Es una persona que tienes delante con un folio que se llena de palabras. Puedes decir, bueno, voy a probar, pero no. Tú en ese momento necesitas recibir información para dar un salto. De alguna manera la vida te lleva para que tú des un salto, para que comprendas. Porque estás en el momento justo.
O sea, que la clave sería sentirlo, pero sí que se podría preguntar. Por ejemplo, una persona te llega y te dice, mira, yo la verdad no sé si hacerme una lectura o no, porque además comentar que Sara también realiza otras terapias, ¿no? El Reiki de Shambhala, me decía, ¿no? Shambhala, códigos de luz de los acturianos, ¿no? Me comentabas también. Y claro, es como decir, pero ¿me viene bien esto o no? ¿Tú lo testas de alguna manera? No sé, con kinesiología, por ejemplo, algunas personas te testan así con el cuerpo, ¿no?
Yo, por ejemplo, sí que canalizo, si no sabes, porque hay personas que ya me vienen a los arturianos, antares o activar el ADN, sí que canalizo si no sabes, qué es lo más beneficioso para ti. Pero en registros no. En registros tienes que sentirlo tú.
Claro.
Si me llamas para una lectura es porque es el momento, porque si no, no me llamarías. Y ya digo, recibes la información justa para avanzar. Y muchas veces, a ver, porque yo también lo viví en todos mis procesos, queremos como si fuera la varita mágica, que alguien nos diga qué hacer para salir, digamos, de ese sufrimiento. Registros te otorga la información que necesitas para tomar la decisión, no la va a tomar por ti. Vas a estar sostenida. Hay algo, yo le llamo la magia de registros, que te va a ayudar a decidir. Pero nunca la información es justo para que no coarte tu libertad. No te van a decir vete. Por ejemplo, está en mi camino de vida, pues yo qué sé, irme a vivir a Londres No, sí que te puede salir un sí o un no y te dan una información, pero no te dicen sí, vete, haz esto, esto, esto y te va a ir bien. No sé si me entendéis.
Sí, 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 claro. Siempre lo que decías tú al principio del programa, ¿no? Esa capacidad de elegir.
Sí.
Eso nosotros somos
lo
que elegimos.
Es la libertad, pero te sostiene. De alguna manera te sostiene para que tú tomes la decisión que te corresponde por camino de vida. Luego hay que pensar que no existe el error. A mí hay una frase de Kai que me encanta. Bueno, primero empezó con que no existe error en la fuente. Y luego con que en la fuente no sabe de desperdicios. Entonces, a ver, cuando tú abres un libro de la vida y se te presenta la vida en el conjunto, tú te das cuenta que no hay error. Simplemente has tomado otro camino que te va a traer otras experiencias. Pero la vida con mayúscula, la fuerza de la vida, siempre te va a ir, digamos, llevando a lo que tú has escogido. Sí que algunas veces traemos vidas duras, yo digo que no. Y yo ahí en mis momentos así de furia he dicho, pero ¿cómo he firmado yo esto? O sea, debía de estar allí como luz.
Me doy paro.
Hay un tipi cósmico que dices tú, pero ¿cómo he firmado yo esto? Pero...
No, incluso ves vidas de gente que, porque yo me siento afortunada, pero a veces ves personas, se me muere la madre, se muere el no sé quién, se muere tal, quedan solos, pobre, no tiene trabajo, y digo, pero madre mía, a ti
claro,
te vino todo.
Pero nosotros escogemos, todos hemos tenido vidas de, vamos a llamarlos, de ángel y de diablos, todos hemos sido unas vidas horrorosas y vidas plenas, pero luego traemos vidas de trabajo, que igual lo podíamos hacer en 4 o 5 vidas y lo traemos como comprimido en una. Y son vidas, no lo niego, o sea, son vidas de karma duro. Y son vidas, incluso vidas de muchas vidas dentro de una vida. Es como si fueran procesos donde hay como muertes y empieza otra vida. Yo les llamo esas grandes vidas de avance. Tu alma, no traemos nada, eso sí, no traemos nada que no podamos trascender. Y siempre que traemos esa herida o esa aventura, traemos la capacidad de trascenderla. No venimos aquí, ala, tirados ahí, venga, a la desgracia. Aguántate como puedas y no. ¿Dónde está, digamos, la clave? En salir del drama. El dolor es humano, el sufrimiento es voluntario. Y en aceptar que si tú has traído esa vida, no quedarte simplemente en quién eres ahora.
Claro,
sino tener esa visión con altura.
Vale, o sea, como ser ese águila, ¿no? Ahí ponernos sí, ahí siempre en la claro, visión. Aquí hay otra preguntita de esta misma chica que pon tu nombre, chica, que no sabemos cómo te llamas,
¿cómo
o chico.
Saber si
no
se sé si es chico o chico. Karmas de otros linajes.
¿Cómo saber si se le eran karmas?
Karmas de otros linajes.
Yo me quedé, porque sabes que ahora escuchando a Ruth cuando decía lo de la niebla, yo ahora la estoy escuchando.
Ay, yo no escucho niebla ninguna.
Yo escucho mucho ruido de fondo, entonces yo cada momento estoy aquí los oyentes. Bueno, vamos a ponernos serios, que son las 12:43 minutos, nos queda nada.
Pues, a ver, nosotros, claro, siempre nos encarnamos, digamos, dentro del mismo grupo de almas, y en diferentes relaciones. Igual tu madre puede haber sido tu pareja en otra vida, tu hijo, o sea, pero en diferentes, digamos, relaciones. En otros linajes, sí que al final, todo lo que traemos, por eso yo ahí, la gente que me conoce o que me sigue en el Face, yo siempre estoy con el origen. Y en el origen es donde está la herida primigenia. Si tú traes una herida y te quedas, por ejemplo, en una manifestación de esa herida en la Edad Media, la sanación queda a medias. Porque realmente todas las heridas que tenemos surgen de la caída, de las caídas de las civilizaciones, de Mulemuria y de la Atlántida. Por eso ahora, digamos, es tan fácil canalizarlo y ya se está, la información está ahí para quien quiera, para llegar, digamos, a esa herida primigenia.
Claro, entonces yo me imagino que esta persona también
entonces
pregunta.
Entonces esos, claro, esos claro, otros linajes, no sé si se refiere a esos linajes, no, digamos, del masculino y femenino, o sea, el del paterno o el materno de ahora, pero sí que vienen, digamos, de esos linajes de la luz. No, yo, por ejemplo, de todos los linajes que hay, de cómo se creó el universo, a mí me han dado la información de tres linajes, que son los dadores de vida, los manifestadores y los viajeros, vamos a llamarlo así. Entonces, al final todo viene de ahí. Las dadoras de vida, en unión con los manifestadores, digamos, ayudaban a crear mundos. Estoy hablando en seres de luz.
Sí, sí.
Y los llamados viajeros es un linaje neutro. Cada universo tiene una frecuencia. El nuestro es el Tantra, es el 369. Ya hablaba Tesla de la frecuencia 369. Entonces, digamos que esos seres entran en cada galaxia, se empapan de la frecuencia de cada galaxia y crean, digamos, esos puntos de poder, esos puntos de anclaje de información para que la información esté. Me refiero a los linajes por parte materna, paterna.
Claro, tú imagínate, ¿cómo saber? Imagino que quiere decir, ¿cómo saber? Yo traigo, imagínate, una enfermedad, me surge, sí, me enfermo. Y entonces quiero saber de dónde me viene esto, si es de un linaje materno o paterno o si es mío de que en otra
eso
vida...
Eso se pregunta.
Claro.
Hay cosas que son kármicas, ya se sabe que son kármicas. Por ejemplo, una enfermedad genética es kármica, de linaje. Por ejemplo, el síndrome de Down es kármico. La parálisis infantil es kármica. Si tú tienes cualquier tipo de enfermedad, puede ser tuya o puede ser de linaje. Ahí tú puedes explicar si tú tienes una dolencia, vamos a decirlo así, un dolor, qué significa para tu alma, de dónde procede y cómo puedes ayudar a sanarlo, lógicamente. Entonces hay cosas que son de linaje y cosas que son tuyas.
Y se pregunta. Claro, y como dices tú, cuando nacemos de una determinada forma, viene generalmente del linaje, viene transgeneracional. cuando luego se desarrolla hay... luego, puede que sea karma tuyo propio, ¿no? Cuando
puede
no
ser
naces así.
Karma tuyo. Por ejemplo, yo soy sietemesina. Yo lo digo, mi único recuerdo de pequeña son las batitas blancas. O sea, yo, el dolor físico y yo somos uno. Pero eso era mío. No era de linaje. Entonces ahí puede ser tanto de linaje como propio. Eso hay que preguntarlo. Luego sí que ya te digo, lo que es el síndrome de Down, la parálisis infantil y todas las enfermedades genéticas, esas sí que son de linaje. Luego el Asperger, el autismo, ya es otra, es como que el ser de luz que eres, o sea, el alma, no ha anclado bien en tu cuerpo físico.
¿Y esto, cuando no se ancla así, tiene algún tipo de solución? O sea...
La última herramienta que se dio, que además, claro, yo resueno mucho con Kai, son los códigos de Antares. Los códigos de Antares trabajan mucho a los futuros papás para que ya no se transmita ese karma de linaje. Porque nos corresponde que en la Tierra también nazcan niños sin karma. Es mucho más fácil sanar tu karma simplemente, no el colectivo. Claro. Y luego también se trabaja con los niños. En los niños hay un desajuste. El alma, en el momento, en el embarazo, el alma sale y entra del bebé hasta los 7 meses o así. En que ya no puede salir porque cuesta mucho densificarse. Entonces hay como si fuera, no está bien acoplado. Entonces un autista está en otro plano. Un autista, por ejemplo, no entiende las letras. Él ve las letras, pero, ¿cómo lo diría? Él, en vez de ver las letras, ve lo que significan las letras, las palabras. Con un autista, a un autista se comunica mucho mejor a través de la música, del sonido, del color. Porque claro. Ve lo que hay detrás.
Otras formas.
Claro. Los Asperger también tienen un desfase en el anclaje, entonces ven otros planos, son hipersensibles. Entonces hay cosas tanto de linaje, de materno-paterno, como tuyo.
Claro. Pues bueno, estamos llegando casi al final, Sara. Yo también quisiera preguntarte, cuando hablabas de todo esto, ¿no? Bueno, es que no sé, me siento ahora como en el vacío, ¿sabes? Me he quedado en vacío. Ya te lo juro que te quería preguntar algo y se me ha olvidado, porque se escuchaba mucho de todo aquí. Bueno, la chica que dice que es chica y ha dado un aplauso como que ya se ha aclarado todo, que sí, que todo bien. Y bueno, no sé... Si apetece, por ejemplo, aprovechando que está Ruth aquí, contar tu experiencia en el curso de formación que da Sara. Tú das un curso de formación, registros sí. Akáshicos 1 y 2.
Y los tradicionales y los atlantes.
Los tradicionales y los atlantes. Seguramente, con tu permiso, estás invitada a otros programas porque me parece que son temas que merece la pena tener mucho más tiempo para poder... evaluar y para poder sentir. Estoy ahora, no tengo palabras, ¿sabes? Y Ruth, pues aprovechando que estás aquí, ¿cómo te sentiste en el curso de formación? ¿Cómo ha sido este proceso para ti estos días? Además me comenta Sara que ella suele durante 33 días tener un grupo de WhatsApp para que las personas vayan canalizando y así vamos practicando, ¿no? Como todo, ¿no? Como aprendices ahí dándole.
Hombre, registro requiere mucha práctica.
Claro.
El registro requiere práctica, no poner juicio, ir sin expectativa, es escribir todo lo que te aparezca en la mente. Claro que al principio son palabras y la mente se cuela, pero es permitirte escribir todo, porque llega un momento en el que la mano es natural, tienes que conseguir naturalidad en la mano.
Claro, por eso lo de escribir, que fue muy, me ha parecido interesante esa herramienta que da Sara, que es la hoja en blanco
sí.
Y ponerte a escribir,
a
sin juicio
escribir
ninguno.
Sin nada. Y lo que te decía, recomiendo la hoja en blanco, no una hoja cuadriculada, ni una línea, ni con renglones, bueno, porque la mente está conceptualizando, la mente humana, el ojo, está viendo cuadrados y líneas. Entonces entra a hacer un concepto mental, el folio en blanco.
En blanco totalmente. Pues Ruth, Que nos queda poco tiempo. ¿Cómo te sentiste
tú? Sobre todo quiero agradecer esta oportunidad que se abre en este momento. Y pues yo puedo hablar de la experiencia que tuve en ese día de canalización, sobre todo. Me sentía embadurnada completamente de amor. Hasta incluso todos los bloqueos que tenía a nivel físico, de dolor de cuello, espalda y todo esto, desaparecieron por largo tiempo. 2 semanas mi cuerpo estaba como flotando en el aire. Y sí que lo vi una herramienta, sobre todo muy importante, hasta incluso de empezar a enseñarle a los niños, a hablarle de esta herramienta, porque es súper mágico poder saber que esta información está brindada para nosotros y que podemos resolver muchas situaciones a nivel ya del día a día.
Sí.
Me pareció, estaba como una niña jugando ese día. Me sentía muy libre, muy bien, no sé.
El truco de registros es jugar. Yo siempre digo que se debería de enseñar a los niños porque realmente estás sostenida. No te sientes sola, tienes como si fuera una guía.
Sí, sí, yo sentía mucha compañía.
El canal de registros es el más sutil que existe, o sea, es amor puro. No se puede, si no se experimenta, no se puede explicar porque no hay palabras. Muchas veces no hay palabras, cuesta mucho explicar registros porque no existen palabras. Pero es como, te brinda la certeza, te brinda el eso que decían de que no hay error, no existe el error.
Vale, aquí preguntan, ¿se necesitan conocimientos previos para realizar el curso?
No, no. Como digo, yo lo llevo todo. Folios, bolis, manuales, yo misma, los códigos, porque activo códigos, yo hago ahí solamente...
Un mejunje.
Solamente se
Las
necesita venir.
Claro.
Venir,
la presencia.
La presencia y luego permitirse jugar sin obligaciones. No existe ningún tipo de obligación ni cuando no se puede.
Claro. Y otra cosa importante que tú comentabas, que me pareció mágico también, y ese punto clave, cuando yo te decía, ay, eso de que si abro los registros, luego tengo que cerrarlo y tengo que protegerme de no sé qué, porque claro, yo mi primera experiencia con registros te dije que fue así. Me vino así con una persona que era como mucho protocolo, ¿no? Y cuando tú me dijiste, no, eso está ahí, respóndelo
no,
tú
ahí,
que...
A ver, tú abres registros, cierras registros, claro. Pero en el momento en el que tú... además siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate, yo estuve haciendo una lectura de registros en mi casa a distancia, ¿no? Que yo la escribo y mando la grabación. Y de repente llaman al timbre. Y es mi vecina, ay, vamos a tomar un café, pasa, tomamos un café. El registro se cierra solo. Sí que existen frecuencias y existe una frecuencia densa, existe. O sea, la vida es así, los planos son así. Pero sí que se da, digamos, la manera de canalizar de quinta dimensión para arriba. Luego, yo soy muy aventurera y sí que canalicé el bajo astral. El bajo astral, digamos, son mensajes de miedo.
Vale, las sombras ahí.
Sí, en registro siempre van a ser mensajes constructivos y de amor.
Eso es lo que me gusta, ¿no? Esa frecuencia siempre desde la más alta vibración de amor y siempre antes de dormir, cuando me acuerdo y me lo digo, permíteme conectarme con mi ser más elevado, que cada día esté yo con mi ser más elevado, ¿no? Ya estamos llegando al final, Sara, no nos queda nada, o sea, un minuto, nos despedimos. Este programa se repite el jueves de 4 a 5 de la tarde. También vamos a tenerlos en Radiantes FM en la página de Facebook. Tenemos ahí un canal en iVoox. Nos vamos, Sara, y te esperamos para próximos programas.
Vale, cuando queráis.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Chao.